Ingeniero de sonido Juan Pendas, hasta aquí las informaciones, les habló Jorge Jauregui. Mantenga la sintonía con Cuba al Día y Tomás Cardoso con más informaciones sobre todo lo que ocurre en Cuba.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí este lunes 6 de julio. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente a acompañarnos en este recorrido informativo durante la próxima hora, como siempre sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy, un placer. Nuestro técnico original de regreso aquí en Cuba al Día, Juanito Pendaje, el ingeniero, un gusto tenerlo de vuelta acá en casa como siempre. Y la producción a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada en la tarde de hoy. En breve vamos a tener información sobre lo que está ocurriendo en la unidad militar La Púa, en la zona de Caletones, ahí en Jibara, pero mucho más cerca de Jibara, del poblado de Velasco, cerca de La Jejira, en Holguín. Vamos a tener información. A partir de las 2 de la mañana hubo una explosión en una unidad militar y se han sentido varias detonaciones, sobre todo en Velasco, desde horas tempranas, desde horas de la mañana hoy hasta el mediodía. En breve vamos a tener toda la información con varios activistas en la zona. También en el espacio de hoy hablaremos sobre la reinserción de La Habana a la fase número 1 el pasado viernes. Sin embargo, en esta jornada se suman ya 8 casos de COVID-19, la mayoría en el municipio del Cerro. Hablaremos con cubanos en La Habana. Y en la segunda parte del espacio, hoy se cumple el 40 aniversario de la masacre del río Canímar en 1980 en la carretera Vía Blanca, sobre el río Canímar, entre Matanzas y la capital cubana. Radio Martí fue el primer medio en el mundo en 1985, casi de finales, llegando ya al 86, gracias a la colaboración de un periodista que trabajaba en Radio 26, que llegó acá 6 años después de esta monstruosidad y nos contó todo lo que ocurrió ahí cuando 3 reclutas desertores del ejército, Sergio y Silvio Águila Llanes y Roberto Calveiro, decidieron secuestrar la embarcación Verde Aniversario y fueron tiroteadas por las tropas del Ministerio del Interior. De eso hablaremos en la segunda parte del espacio. En cuanto al panorama informativo, ya lo habíamos dicho, Cuba reporta en esta jornada 8 casos de COVID-19, todos en la capital cubana. Estados Unidos reconoció a los líderes opositores cubanos Baldo Payá y Laura Poyán como emblemas icónicos de la libertad en un video publicado en las redes sociales por la sede diplomática en La Habana. Y la presión popular derriba muro erigido en la playita de Primera y 70 en La Habana. Pero vámonos con la noticia que está fluyendo hasta ahora. Lo que está ocurriendo en este momento, a partir de la madrugada de este lunes, en la unidad militar La Púa, en el municipio de Jibara, en la cercanía de Caletones, que es una zona importantísima turística en el territorio holguinero. Vámonos con los testimonios y vamos a presentar directamente desde el poblado de Velasco nuestra primera invitada, Sorania Cruz Rosales, activista de Cuba independiente y democrática. ¿Qué está pasando ahí en Velasco?
Bueno, mira, desde las 9 de la mañana yo me encontraba aquí en mi casa, siento una explosión grandísima. Cuando salgo afuera al patio, veo que es una humacera para arriba inmensa, grabo eso, pero cuando ya salgo afuera al patio, al camino, me entero que fue que hubieron 2 explosiones en la unidad militar de la Marina, en La Púa, y un anexo cerca de Velasco.
¿Eso es una unidad de la Marina? ¿Eso es en el mar?
No, eso es todo cerca de las costas. Porque eso es ahí en el monte, más o menos ahí cerca de Caletones, ahí Jibara. Eso está entre Jibara y Velasco.
Ajá, ¿y qué más pasó?
Bueno, resulta ser que yo tengo que salir allá afuera a sacarme un cordón. Cuando llego allá al parque de Velasco, veo una gran aglomeración de personas, y cuando pregunto, que explotó un túnel de armamento en esta unidad militar, que desde ayer había cogido candela, se había incendiado, y hoy a las 9 de la mañana explotó el túnel. Para allá pasaron los bomberos, 4 ambulancias especiales pidiendo vía. Hasta el momento dicen que había varios heridos, no nos dejan llegar a ese lugar, enterarnos más, porque eso es cosa de lo militar, que no dan información ninguna. Entonces, ya regreso para acá, para mi casa, y ahora estoy aquí en la casa con mis hijas, y una humacera tremenda, y vuelven de nuevo las explosiones, 3 o 4 explosiones más, dice un señor que por aquí por arriba de la casa pasó un casquillo de un cohete. Entonces, estamos casi a entre 5 o 6 kilómetros de ese lugar, y tenemos niños chiquitos, la población anda alterada, anda asustada del miedo tan grande que nos da esto, y la policía es una ola represiva arriba de nosotros, que no nos dejan llamar a nadie, no nos dejan filmar. Tememos por nuestras vidas hoy aquí en Velasco, las explosiones que han habido. Yo tengo 4 niños chiquitos y los tengo, fíjate, que están dando gritos y andan, no hay para dónde coger.
Bueno,
vivimos la mayoría de las personas aquí en Velasco en casas malas, casas de tabla con techo de fibro, casas de tabla o de yagua con techo de guano, de teja negra, que si nos cae una chica de esas nos quemamos. Entonces, no quieren hacer público esta noticia, pero nosotros tememos por nuestras vidas, que algo nos pase, necesitamos que el mundo entero se entere de la situación en que estamos viviendo hoy aquí en Velasco, día 6 de julio del 2020.
Sorania, ¿desde cuándo empezaron las explosiones?
Desde hoy a las 9 de la mañana.
Desde hoy a las 9 de la mañana, ¿cuántas fueron a las 9 de la mañana? ¿Varias?
Varias, pero ahora surgieron 3 más. Entonces, evacuaron el personal que vivía en la Púa, cerca de ese lugar, el recreo cerca de ese lugar, y las personas de la Rebadosa, eso es municipio Jesús Menéndez, provincia de La Tuna, porque colinda también con esa parte, evacuaron a todas esas personas, las llevaron para un lugar que tampoco, dicen que es un lugar seguro, no lo creo, porque aquí en Velasco están las personas evacuadas, pero en el parque, como yo tengo fotos que enseguida se las voy a enviar. Pero entonces las personas de aquí del pueblo de Velasco no los evacúan, ni nos dan medidas de seguridad ninguna.
Increíble, gracias Sorania, mantente ahí. Contacto ahora en Velasco nuevamente con otra persona, Ana Rosa Tamayo, del CIT. Ana Rosa, la coordinadora del CIT en Velasco, ¿qué está pasando de las 9 de la mañana con estas explosiones en Velasco? ¿Qué se han enterado ustedes en la población?
Bueno, lo que me he enterado con la población es que nos llamaba la unidad militar de la Púa, una unidad militar bastante grande, que empezó a explotar desde las 2 de la mañana. Y esto ha sido réplica de explosiones continuamente, entonces evacuaron a todas las zonas de las ejidas, los pajaritos, Blanquizal, Recreo, evacuaron a todas esas personas porque tienen miedo que a las 6 de la tarde pueda haber una explosión muy grande, tan grande, que no sabemos dónde, hasta dónde pueda parar eso.
¿Y ahí en Velasco no han evacuado a las personas?
No, del campo evacuaron a todas las personas para el pueblo. Ahora mismo chico en este momento están, así que ya vamos por 6 réplicas. Pequeñas, todas pequeñas, según personas de distintos barrios, dicen que han salido proyectiles que han caído en diferentes tipos de lugares, pero con exactitud no sabemos nada.
¿Y no se sabe qué explotó? ¿Las autoridades no han informado nada?
No, nadie dice nada, la población lo único que dice es que lo primero que salió fue un cohete. ¿Ven? Ahora está saliendo una llamarada muy grande de humo, donde todo el mundo está muy alarmado, eso está muy preocupante, Tomás, la verdad que eso está bastante preocupante.
Imagínate, dicen que es una unidad grande que está entre Velasco y Jibara, pero mucho más cerca, sí, de Velasco.
Sí, está a 6 kilómetros de Velasco.
Y se dice que se ha visto el pase de carros de bomberos, de carros de policía para allá.
Sí,
¿es verdad,
sí,
esto?
Sí, como no, los bomberos, ahora me dicen que pasaron los bomberos, andan buscando agua. Dicen que bueno, yo no estaba esta mañana, pero dicen que pasaron cantidad de bomberos para allá, ahora ya no más dudó. Y hay mucho movimiento,
Ana Rosa, me dijeron que a las 9 de la mañana hubieron varias réplicas y que hace un ratito otra vez se volvieron a sentir las explosiones, ¿correcto?
Sí, ahora sí, cómo no, sí. Ahora en este momento, eso sucedió, yo no me encontraba, pero sí, me presentaron la foto y les he visto por Facebook. Dicen que sí, que fue grandísima. Y ahora en este momento, donde yo estoy aquí, ahí han habido unas cuantas réplicas.
Gracias, Ana Rosa Tamayo, nos mantenemos en contacto. Muchas gracias.
Bueno, vale.
Bueno, la otra parte importante de este territorio, el municipio de Jibara, donde se encuentra la Púa, lo que pasa es que vamos a explicar que está más cerca de la zona de Caletones, que es una zona turística, pero tenemos contacto ahí en la capital de Jibara con el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Julio Cuesta. Julio, buenas tardes, gracias, en vivo a las 2:15 aquí en Radio Martín, Cuba al Día.
Sí, buenas tardes, Tomás, y para todos nuestros oyentes, todos nuestros hermanos que nos escuchen.
Bueno, sé que estás un poco más lejos allá no se ha sentido. ¿Cuáles son los detalles? Dicen que donde se ha sentido, se ha visto el humo, eso es en Caletones. ¿Dónde se encuentra en Jibara Caletones, Julio?
El Caletones se encuentra a 18 kilómetros, en la playa Caletones, 18 kilómetros largo del litoral desde Jibara, y ciertamente queda más cerca de Caletones que de Jibara. E incluso la unidad militar se encuentra a 8 kilómetros de Velasco y a poco más de 20 kilómetros de Jibara. Pertenece aquí al municipio, la unidad militar, pero bueno, ciertamente mucho más cerca está Velasco y luego Caletones, que sí tienen comunicación ya muy cerca de la costa desde la unidad militar.
Bueno, y ustedes ahí en la capital, ahí en Jibara, en la ciudad, ¿qué se han enterado, Julio?
Bueno, aquí lo que sí se ha comentado es el amplio movimiento que hay ahí en Velasco ahora de todo el parque automotor, donde es posible que Velasco sea evacuado en próximas horas, porque aproximadamente a la 1:30 de la tarde se registraron dos nuevas explosiones que incluso, como según tengo entendido, se levantó como una columna de humo ahí en esas dos explosiones que sucedieron ahora hace poco tiempo. Continúa el incendio que comenzó a las 2 de la madrugada ahí en la unidad militar, pero aquí en Jibara no se ha sentido nada. Realmente aquí en la cabecera municipal no hemos sentido nada, lo cual, no nos exonera de este suceso, porque de todas formas se encuentra dentro del municipio y si de continuar la situación que sea grave, pues Jibara, bueno, a más de 20 kilómetros tal vez no haya aquí impacto dentro de la cabecera municipal, pero sí, de todas formas, a tener en cuenta, sobre todo en Velasco, bueno, por los 8 kilómetros que lo separan y que se ha sentido incluso en algunos hogares de Velasco cuando hay detonaciones, pues se sienten que vibran las casas, los cristales, y los hogares, la gente siente mucho miedo. Se comenta incluso que una de las explosiones pues ha hecho desaparecer una de las lomas donde se encuentra ubicada una finca. Bueno, no tenemos conocimiento todavía si hay algún herido, algún fallecido, pero según se comenta también, una vivienda de dos plantas también, un poco que todo parece como un terremoto que se hundió la vivienda también. En esa zona por ahí.
Gracias, Julio. Excelente reportaje. Julio Cuesta, desde Jibara, para nuestro espacio. Y vamos a cerrar este reportaje especial en nuestro espacio el día de hoy con el periodista independiente holguinero Ramón Zamora. Zamora, gracias. Buenas tardes.
Oiga, buenas tardes a usted, Tomás, y a los que nos escuchan.
Bueno, dándole seguimiento a lo que nos ha hecho el gobierno de Cuba, que a pesar de que hay una movilización de mucho tráfico de ambulancias y de carros bomberos y de unidades policiales desde Velasco hacia donde está la unidad militar La Púa, en la zona de Caletones, pues el pueblo está alarmadísimo en Velasco y no hay información oficial. ¿Qué nos puede aportar usted desde Holguín? ¿Qué se ha enterado?
Bueno, de hecho, la información que tenemos es que en la localidad de Velasco, del municipio Jibara, en la zona conocida como La Púa, en la que se encuentra enclavada una unidad militar que igual se identifica como La Púa, en el horario de las 2 antes mediodía ocurrieron dos explosiones que obligaron a evacuar toda la zona. Por el peligro en toda esta región, se han revelado daños en las tierras de campesinos y se reportan personas heridas. A esta hora han ocurrido 8 explosiones hasta el momento y se esperan nuevos eventos de este tipo. En Velasco se respira la gran contaminación química del humo proveniente de estas explosiones, y desde la zona de Caletones se visualiza el fuego que se levanta a razón de estos oscuros hechos. Toda la zona de Velasco se encuentra fuertemente sitiada por la policía, criminalística, bomberos, la Cruz Roja y el Ejército. Realmente llama la atención estos eventos porque, bueno, primeramente, como usted bien decía, el secretismo gubernamental no permite saber justamente qué fue lo que motivó estas explosiones que han puesto en peligro la vida de estos campesinos que se encuentran en todas estas zonas. Y la otra es que, bueno, ahora en estos momentos las personas se encuentran expuestas al riesgo químico justamente porque el gobierno nunca tuvo en cuenta aquí esta parte militar que podía exponer justamente a los campesinos con tanto parque, tanto instrumental, armamento militar en una zona tan reducida y en este caso tan pequeña como lo es La Púa, que a pesar de que la unidad es grande, realmente la zona no tiene el tamaño necesario como para la cantidad de armamento que, según cuenta, está en este lugar, y lo está demostrando porque las explosiones aún continúan y en este caso el ejército no ha podido frenar la continuidad de estas explosiones, y que se esperan aún nuevas explosiones en el resto del día.
Por cierto, licenciado, que es importante esto está afectando Caletones. Caletones es una zona donde Fidel Castro incluso iba a bucear, a hacer turismo, y es una zona turística donde hay show de delfines para los turistas, es bien turístico, y está muy cerca La Púa de Caletones, es decir que a lo mejor pudo haber ahí, no tenemos la información, algún tipo de afectaciones, ¿oyó?
Sí, claro. Bueno, de hecho, esto demuestra, porque mire, toda esta zona de Caletones siempre ha sido una zona de verano, en este caso porque es una playa bastante bella para el cubano, y aquí las personas van a vacacionar o a recrearse. Eso sin contar que, bueno, ya estamos incluyendo al turismo también en esta zona que colinda con todo este tipo de espacios de La Púa, donde se ha expuesto a la población de esta zona. Y en este caso, bueno, está exponiendo también a los bañistas y demás personas que están en la zona de Caletones, y como tal, también al turismo que ahora arriba a la isla.
Gracias, un placer como siempre, ahí en la capital guinera, al traumatólogo Ramón Zamora. Y vamos a concluir, bueno, pues ya esta es toda la información a disposición de todos los que nos escuchan. Lamentable esta situación que ha ocurrido. Los accidentes, y en una unidad militar, puede ocurrir en cualquier lugar del mundo, pero como de costumbre pasa en la realidad nacional cubana, el secretismo es la nota de rigor en los medios oficiales castristas. Las personas ahí, un pueblo campesino como Velasco, alarmados de horas tempranas, y nadie, y es el testimonio que hemos dado aquí en Radio Martí, le ha informado a estas personas qué es lo que está ocurriendo. Sin embargo, sí represión contra quienes pueden tomar fotos y demás. Vámonos entonces, ya concluido nuestro espacio en este tema, vámonos a la capital cubana, el contacto en La Habana con el bloguero y también, pues, cuentapropista Fernando Damaso. Damaso, buenas tardes. Perdimos la comunicación con Damaso en la capital cubana. Vamos a ver si la restablecemos. Restablecer el contacto en la capital cubana con Fernando Damaso para conocer detalles de la reinserción de la capital cubana en fase número 1 a partir del pasado viernes, luego del COVID-19. Hoy lunes, las autoridades cubanas reportaron 8 nuevos casos de COVID-19, todos en la capital cubana. Y de eso se trata. ¿Cuán lista estaba la capital cubana para reiniciar la apertura? Y de eso vamos a hablar en La Habana en breve ya, con el destacado bloguero y también, pues, contrapropista Fernando Damaso. Ya tenemos el contacto en la capital cubana con Fernando Damaso, a quien le damos las gracias. Damaso, un placer. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Fernando, el viernes el gobierno cubano, bombo y platillo, anunció la reapertura de la última provincia que quedaba aislada por el COVID-19, La Habana, la capital cubana con más de 2 millones de habitantes. Hoy lunes, irónicamente, los 8 nuevos casos de COVID-19, todos son reportados en la capital cubana. Fernando, ¿estaba lista La Habana para la reapertura con las colas para comprar el cuartico de pollo, las acumulaciones de basura? Usted, que es un habanero nato, ¿cuál es su interpretación de la apertura el pasado viernes y ya hoy lunes están aumentando los casos en la capital?
Yo creo que en definitiva los casos van a seguir aumentando. ¿Por qué? Porque ellos estaban obligados ya a abrir la ciudad. No se podía mantener más, en definitiva, las colas, los desabastecimientos, todo sigue igual o incrementado. Por lo tanto, no tenía objetivo ninguno mantenerla cerrada. Entonces, decidieron que a pesar de los casos, aunque no hubiera ningún caso, de todas maneras, aunque aumenten los casos, se va a mantener abierta. Esa es la situación. Las personas, es lo que estaban esperando, es lo que estaban deseando. En definitiva, la sensación esta del riesgo, la gente la ha perdido un poco, uno lo ve en las colas, en las aglomeraciones, un poco que ya las personas no oyen tanto el parte ese de las 9 de la mañana, les da lo mismo que haya 8, 10 o 20. ¿Qué sucede? Que como ha disminuido la mortalidad, aunque haya habido más casos, no hay mortalidad, y eso a la gente le ha dado cierta tranquilidad. Por lo tanto, yo pienso que de todas maneras pasaremos pronto a la segunda fase, aunque sigan aumentando los casos.
Ahora, ya esto tiene otra lectura, Fernando. A diferencia de Estados Unidos y otras naciones europeas, también es que, no sé si es por los gastos, por el costo, pero la realidad es la siguiente. En Cuba se han ocupado y han internado a los sospechosos, pero el número de pruebas, Fernando, es muy bajo, lo cual quiere decir que aunque la gente esté en cuarentena, si no se hace la prueba, no se sabe si hay más casos. Eso, el que se haya abierto no quiere decir que no aumenten más casos. Lamentablemente es así.
No, por eso te digo que los casos están en la calle. De todas maneras, van a seguir estando en la calle y aquí la única situación es que uno trate de protegerse lo más que pueda, porque la apertura va a seguir y los casos van a seguir en aumento. Las pruebas son las mismas, las 1.500 normales que se han estado haciendo, por lo tanto los asintomáticos van a seguir en la calle sin problema ninguno y es un cuidado personal ya. Esa es la sensación que yo tengo.
Fernando, ¿y el desabastecimiento y las colas continúan en La Habana?
No, el desabastecimiento y las colas se mantienen. En este momento, por ejemplo, en La Habana no te empatas con una libra de arroz. Y si tienes una libra de arroz, vale 40 pesos el que te la vende. Una libra de arroz. Carne de cerdo no hay. Y la mayoría de los productos que puedan aparecer es por cola. Hoy mismo, aquí había una cola por la mañana, repartieron frente a mi casa toda una serie de tickets. Las personas están esperando a ver qué es lo que llega a la tienda. Cuando llega a la tienda, si llega algo, entonces dan un ticket para comprar. Pero la persona se pasa el día entero sentada en un contenedor abajo una mata a ver si llega algo. Y eso pasa en todos los comercios.
Gracias a la capital cubana, destacado bloguero Fernando Damaso. Así concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día este lunes. Noticioso, por cierto, 6 de julio. Nos vamos a la pausa informativa aquí en nuestro espacio y en breve regresamos con nuevos invitados.
Regresamos con más de Cuba al Día.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Es obligatorio que tengamos que seguir con el tema del coronavirus, aclarando cosas, nuevas situaciones que suceden que deberíamos tener en cuenta.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Domínguez Valle.
La gente sin apoyo social, los enfermos que tienen comorbilidades, es decir, otras enfermedades, los desamparados, los que tienen luchas de tipo financiero, mental, en tiempos de pandemia, el aumento de embarazos en niñas jóvenes, el abuso infantil, la violencia doméstica, son situaciones que aumentan y esos son poblaciones de vulnerabilidad que deberíamos de tener en cuenta. Si no hacemos eso, puede volver a arrancar la pandemia y coger fuerza nueva la infección. Haber padecido la enfermedad y haber podido salir adelante es una garantía de vida que no sabemos hasta cuándo puede perdurar, porque sabemos que hay enfermedades infecciosas que producen inmunidad de por vida, pero hay enfermedades infecciosas que producen inmunidad temporal y que pasado un año, dos años o tres años, uno puede ser tan susceptible como lo fue inicialmente a la infección.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al día este lunes 6 de julio. Les habla Tomás Cardoso en compañía de nuestro técnico, el ingeniero Juanito Pendaje, en la tarde de hoy. Un regreso aquí a nuestro técnico original de Cuba al día y en la producción, como siempre, Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias este lunes noticioso, luego del fin de semana feriado de la independencia, 4 de julio, el pasado sábado en los Estados Unidos. Vamos a, en la segunda parte del espacio, vamos a seguirle dando seguimiento a la situación de lo que ha estado ocurriendo allá en la unidad militar La Púa, en la zona de Caletones, en el municipio de Jibara, pero mucho más próximo a el poblado rural de Velasco, donde han sido llevados heridos y personas han sido evacuadas. Luego las explosiones comenzaron a sentirse a partir de las 2 de la mañana en esta unidad militar de La Púa, en la zona de Caletones, ahí en el municipio de Jibara. Vamos a poner esto en contexto en breve con nuestra próxima invitada. Luego tendremos un invitado especial, Vladimir Ríos Cruz, desde Los Cristales, en Santi Espíritu. Y vamos a cerrar con otro destacado periodista en la tarde de hoy, en La Habana. Hablaremos con el veterano periodista Iván García, en la capital cubana. Pero vámonos ya a La Habana, Cuba, a esta hora de la tarde, 2:33 de la tarde, y ya tenemos el contacto a esta hora de la tarde en nuestro espacio con la economista y directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Marta Beatriz Roque Caballo. Marta, gracias, buenas tardes.
Bueno, un saludo para ti, para los oyentes y para los que hacen el programa.
Bueno, vamos a hablar de una fecha histórica en breve, pero ha estado fluyendo una noticia y quería un comentario tuyo. Lamentablemente le di seguimiento en toda la primera parte del espacio con residentes de Velasco. Marta, los accidentes, si es que este fuese el caso, ¿no?, ocurren donde quiera. A razón de las 2 de la mañana de hoy, lunes, pues la unidad militar La Púa, en la zona de Caletones, muy en el municipio de Jibara, pero mucho más próximo al poblado de Velasco, comenzaron explosiones y comenzó a arder, parece ser municiones soterradas, y ya en horas de la mañana se sintieron detonaciones en el poblado de Velasco, donde tenemos colaboradores de este espacio. Hablamos con dos activistas de Cuba Independiente y Democrática hace minutos allí. Hasta esta hora de la tarde, 2:35, el flujo y el trasiego de patrullas, carros bomberos hacia la unidad militar es enorme. Sin embargo, no se le ha dado información al pueblo, Marta. Más de lo mismo, siempre ocurre igual.
Sí, eso te iba a decir. Siempre que llueve estampa, en algún momento del noticiero, de la televisión, de hoy o de mañana, porque tampoco son tan rápidos en las noticias, porque las noticias suben y arriba se aprueba lo que se va a decir. Incluso los periodistas son incapaces de poder dar su versión. Lo que dicen los periodistas se lo escriben, eso lo sabe todo el mundo. Y cuando eso baja, ya ha pasado algún tiempo, quizás no estén en el momento del noticiero estelar o a lo mejor están en el momento del noticiero estelar, y como es natural, siempre todo va a ser algo sin importancia.
Sin embargo, estas personas de Velasco, que es una población rural de Holguín, amanecieron con estas detonaciones, casas de muy mal estado, en pésimas condiciones, casquillos de balas pasaban por la atmósfera, asustados, y veían el trasiego, y hasta este mediodía nadie le ha informado nada. Ahora, eso sí, atención de la policía política, reprimiendo a todos los que estaban tratando con los celulares de tomar fotos, ¿ok?
Sí, claro, eso es indiscutible. Tú sabes que aquí no se puede publicar nada según el decreto ley 370. Jibara es un municipio, pero Velasco es un pueblito pequeño donde la característica principal es el cultivo del ajo. Uh-huh. Es el lugar donde el ajo se cultiva mejor aquí en Cuba, se caracteriza por eso. Entonces también es un poblado pequeño, así que supongo que dicen que pueblo chiquito, infierno grande. Allí todo se va a saber.
Claro que sí. Marta, sumado a esto, pues el viernes hablamos contigo aquí en este espacio, el jueves, antes del fin de semana feriado del viernes, por el 4 de julio, Día de la Independencia acá en los Estados Unidos, y hablábamos en exclusiva contigo de la reapertura que el día siguiente, o sea, el pasado viernes, hablaba La Habana. No quisiéramos ser pesimistas, pero a menos de 72 horas de la apertura, los 8 casos de COVID reportados hoy oficialmente, todos son en la capital cubana. Esto te da una lectura que a lo mejor La Habana no estaba lista para la fase número 1.
Bueno, hablamos de eso. Te dije que en mi opinión personal, La Habana no está lista para esto. Pienso que las personas no tienen una idea exacta del impacto tan grande que tiene el virus desde el punto de vista personal y social. Y por eso, bueno, un poco que han tirado esto, como dice el dicho, a relajo. Pero ciertamente es preocupante que la gente no esté en estado de alerta por la situación del virus. Al contrario, la ciudad se ve como si no estuviera pasando nada.
Bueno, quería tener una reflexión tuya, que llevas tantos años colaborando con Radio Martí también. Ha pasado el tiempo, Marta. Hoy se conmemoran 40 años de la masacre del río Canímar, ocurrida sobre el río del propio nombre, en la Vía Blanca, entre Matanzas y La Habana, sobre este río, cuando 3 jóvenes que escaparon del servicio militar, tratando de escapar de Cuba, como trata de escapar todo el mundo y como todavía los cubanos quieren irse, Sergio y Silvio Águila Llanes y su compañero del SMO, Roberto Calvero, decidieron secuestrar la embarcación 20 aniversario. Habían robado fusiles soviéticos acá cargados de balas y robaron esta embarcación en el río Canímar, donde había una serie de turistas con la intención simple y llanamente de escapar hacia Estados Unidos. Fueron reprimidos, como ocurrió después, como años después, con el remolcador 20, y como hemos visto en otras oportunidades, y uno de los jóvenes falleció y otros 2 cumplieron largas condenas. Marta, han pasado 40 años y no fue hasta el año 86 que en Radio Martí, gracias a un periodista que desertó de Radio 26, 6 años después pudimos darle a conocer al mundo, que incluso lo destacó el New York Times, lo que ocurrió en el Canímar el 6 de julio de 1980. Lo irónico de esto, Marta, es que muchos cadáveres que no fueron sacados quedaron ahí, pero 40 años después los cubanos siguen ávidos por escapar del país.
Exacto, yo te diría que la masacre del río Panímal fue el crimen más ocultado que ha tenido la dictadura. En aquellos momentos, según cuenta Norberto Fuentes, en un libro que hizo al respecto que se llama Los hijos del enemigo, en aquellos momentos estaba al frente del partido en Matanzas Julián Rizzo Álvarez. Era el primer secretario del partido en Matanzas, y entonces Fidel Castro le dio la orden de que no se podían llevar el barco, fuera como fuera. Inicialmente él envió dos lanchas torpederas que estuvieron tirándole al barco. En ese momento hubo algunos muertos, pero todavía quedaban personas vivas, y las metió Sergio, uno de los dos hermanos que tuvo a su cargo el secuestro, que quería secuestrar, el intento de secuestro, y el que murió posteriormente. Pues Sergio metió a toda esta gente dentro de la bodega del barco tratando de que lo pudiera salvar. Pero le pareció poco a Julián Rizzo y mandó un avión, el avión lo sobrevoló, le tiró, y todavía para hacerlo mejor, pues mandó un buque, el buque 23 de mayo. Estamos hablando del barco 20 aniversario, que era un barco de río, y era un barco para travesías turísticas. Y contra ese barco de río mandó el buque 23 de mayo, que interceptó el barco y lo partió a la mitad. Entonces ahí sí se perdieron casi todas las vidas. El barco 20 aniversario podía trasladar 100 turistas, y no se sabe, 40 años después, no se sabe cuántos turistas iban en el barco.
Hay una... Sí, adelante, Marta, disculpa.
No, te puedo decir que dos de los secuestradores que vivieron o sobrevivieron la situación fueron Silvio, el hermano de Sergio que murió, y también Roberto Carveiro. Cumplieron casi la mitad de su sanción y se fueron a vivir a España. Y no sé si hay alguna posibilidad de localizarlos, tan vivos que, porque han transcurrido 40 años, ellos eran muy jóvenes, estaban en el servicio militar obligatorio. O sea que son personas ahora tocando los 60. Y a lo mejor es posible que cuenten esta historia, o han quedado tan amenazados como el resto de las 10 personas que sobrevivieron, que quedaron tan amenazadas que durante más de 2 años tuvieron sus casas rodeadas para que no pudieran reunirse con nadie y no pudieran contar la historia. Y es una historia, como tú bien dices, que fue secreta por mucho tiempo.
Por cierto, Marta, que algo que te debe recordar, esta historia de vino en la deserción y convertirse después con Ricardo Bofill, integrante del Comité Cubano por Derechos Humanos, del abogado Domingo Jorge Delgado, que era tío de los hermanos Águilas Llanes. Recuerda que en aquel momento Domingo Jorge Delgado trabajaba de fiscal del gobierno en Pinar del Río, y tratando de adherentarse, de conocer detalles de lo que le tocaba de cerca a su sangre, pudo conocer todas las monstruosidades que el sistema judicial cubano terminó convirtiéndose en opositor y miembro del Comité Cubano por Derechos Humanos. ¿Te acuerdas de esta experiencia?
Correcto, creo perfectamente. Y Domingo, que trabajó con, como tú bien dices, con Bofill, ya fallecido, pues estuvo todo el tiempo tratando de llegar a la verdad. Esa verdad que quizás cuando esto termine se pueda conocer, porque incluso el puesto de mando allí lo convirtieron en un restaurante, y muchos hemos ido allí a tratar de ver físicamente las cosas, y el puesto de mando que había en el lugar lo convirtieron en un restaurante. Y al poco tiempo promovieron a Julián Rizzo y lo trajeron para La Habana, miembro del Buró Político, etcétera, etcétera. Porque tú sabes que Fidel Castro así le pagaba a sus servidores.
Tú sabes que finalmente, Marta, hay una anécdota que yo no sé si te ha llegado a ti, y no sé si está en el libro de Norberto, no recuerdo esto. Se dice, y eso lo dijeron testigos de ahí, que, bueno, ese trasiego es muy figura de tú, muchos miembros de la nomenclatura cubana que acostumbraban a pasarse los fines de semana y en Varadero y demás. Se dice que ante el tumulto y lo que estaba ocurriendo ahí, regresaba de Varadero a Aide Santa María. Y se dice que llegó al lugar. Y hay testigos que aseguran que la escucharon haber dicho: para esto, señores, hicimos la revolución. Meses después, tú sabes cuál fue el destino de Aide Santa María en La Habana. Eso no sé si lo habías escuchado tú.
No lo he escuchado. Si usted quiere, si se suicidó, todo el mundo lo sabe.
Exactamente. Pero todo esto ocurrió porque, a diferencia del remolcador, de los remolcadores y todos los demás, estamos hablando de una época cuando el caníbal Marta, que no había internet, no teníamos comunicación con Cuba. Como tú dijiste, tardó casi 7 años en dar a conocer al mundo esa monstruosidad, Marta.
Sí, correcto. Es uno de los crímenes de la dictadura que más se han guardado de forma secreta, porque murieron, bueno, también en el remolcador 13 de marzo, pero aquí murieron personas que ni remotamente pensaban que dar un paseo turístico por el río les iba a traer la muerte. Y la forma en que se trató el caso con simplemente 3 personas que eran las que estaban al frente de este secuestro, la forma con la que se trató el barco era como si fuera un barco lleno de terroristas, no de ciudadanos cubanos, no de niños, de mujeres, de incluso de mujeres embarazadas. Nada de eso se tuvo en consideración.
Gracias, Marta Batir Roque Cabello, rememorando este efemérides, 40 aníversario de la masacre del Canímar, aquí en Radio Martí. Y nos vamos a Santa Espíritus, Cuba, el contacto ahí en Los Cristales, en Jatibonico, con Vladimir Ríos Cruz. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, me perdona que me haya demorado, pero seguro estuviste escuchando todo lo que está pasando con las explosiones en una unidad militar allá en La Púa, en la zona de Caletones, en Jibara, muy cerca de Velasco, y por eso nos demoramos en llamarte. Pero bueno, ya estamos aquí contigo. Vladimir, ¿cómo anda la cuestión alimenticia? ¿Siguen los problemas?
Sí, Tomás. Definitivamente ahora están haciendo unas reuniones con la gente de la base campesina para estimular la producción B, y todo esfuerzo que se haga ahora requiere de tiempo. Entonces, si tú sales e intentas poner tu criterio al asunto, pues te tildan de gusano y de 20 cosas más. Un problema que es de 60 años tú no lo puedes resolver en 3 meses, Tomás. Ahora, todo el esfuerzo que tú hagas ahora en una tierra requiere de tiempo para tú tener una producción. ¿Y qué vamos a hacer en los 3 meses en que está la cosecha más temprana, que es de 3 meses, que vas a hacer? Y en acopio no hay de nada. Ahora se está comprando ganado mayor, se está pesando y se está comprando ganado mayor, pero yo pienso que no sea por la población, porque yo de verdad que no he visto carne de res por ningún lado aquí. Y el picadillo no sabemos de lo que es. Y ciertamente es una situación difícil con el arroz, sobre todas las cosas. No hay.
En La Habana está costando 40 pesos la libra de arroz.
Mira, acá hay un muchacho, infelizmente, que, bueno, estaba vendiendo los frijoles y de su consumo, que sacó para su autoconsumo, él sacó unos frijoles y los empezó a vender porque se los pagaban a 20 pesos, se los pagaban. Pues nada, se apareció un chivatón, fue, lo echó para adelante y ya el hombre, cargaron con el hombre con frijol, con el saco y con el jarro a medir y el copón bendito. Entonces no hay quien viva, Tomás.
Imagínate, entonces no hay perspectiva, abrimos ya las fases del COVID, pero lo que no se resuelve es la canasta básica del cubano.
Mira, vamos a imaginar, a verlo por el lado bueno, vamos a abogar por el diablo, fíjate. Vamos a suponer que todo salga bien, que no haya una plaga, que no haya un aguacero, que no sea una roturación tardía, que lo hagas todo correctamente. Tú hiciste todo tu trabajo, proyectaste todo, requiere de tiempo. Mínimo 3 meses, la yuca 6 meses, el plátano 1 año, es decir, todo lo que tú siembres ahora requiere un tiempo. Y a mí lo que me preocupa es, ¿qué vamos a hacer en los próximos 90 días? ¿Cómo vamos a resolver la situación? Es lo preocupante. Y ahora yo estuve en una chope aquí, en Jatibonico, en la carretera central, eso parte el alma. Hay 4 cepillos plásticos, 2 tibores y 4 pomos de mayonesa. Se acabó. No hay más nada.
Increíble.
Y entonces, no es... Es un desabastecimiento que yo no sé, vale, no es responsabilizar a alguien ni echarle la culpa a nadie ni nada de eso, no tiene nada que ver con eso.
Y tú estás hablando, Vladimir, en una zona que es eminentemente agrícola.
Muchachos, si aquí a ti se te cae una... Mira, en la casa han salido matas en el patio. De que yo no sé de dónde. Los otros días amanecieron 4 matas de melón afuera. Y dije, ¿pero y esto de dónde salió? Dije, pues, aquí lo que tú siembres sale, Tomás. Lo que tú siembres sale. Entonces, todo el trabajo que no se hizo en 60 años, Tomás, le va a pasar factura al gobierno. Le va a pasar factura. Porque el hambre sí tiene la cara fea y no hay manera de resolver la situación. Ahora se está hablando de que vamos a dar el arroz, la mitad del arroz que te toca por la tienda y la otra mitad es como que de harina de maíz, algo así. La otra mitad de harina. Eso es feo. Entonces yo, y los veo a ellos muy a la mailó y haciendo palabrería, porque lo de ellos dan muchos discursos bonitos, hablar bien bonito, hablar bien lindo, y vamos a hacer, y vamos a hacer, y vamos a hacer. Pero yo a la concreta no veo nada, de verdad que no.
Vladimir, quería compartir contigo pues la historia de Radio Martí. Hoy se cumple 40 años de la masacre del Canímar en el río Canímar, en Matanza, en 1980, que le tardó a Cuba conocerlo 7 años después. Cuando sale Radio Martí en el 85, a través de un periodista de Sertor, pudimos conocer lo monstruoso de lo que ocurrió. Nos tardó 6 años que Cuba conociera lo que ocurrió ahí, Vladimir.
Mira, una de las cosas por las que yo y el comunismo no nos hablamos hace muchos años es precisamente por eso, porque tienen el mal hábito de hacer las cosas y esconderlas. Yo vi un video que debe estar en YouTube, un barco de envergadura, de porte, con las bombas de vaciar, de achicar es cuando la embarcación hace agua, achicar es sacarle agua adentro. Con las bombas de achique de alta presión, estábamos hablando de una cosa verdaderamente seria y potente. Yo he visto embistiendo con chorros de agua a embarcaciones, con chorros de agua en alta mar, y personas de grado, con grado de alto oficial, mayores. ¿Qué cosa es eso? Eso está en internet. ¿Quién lo grabó? No sé, ni me preocupa. Pero yo he visto eso. Entonces, cuando tú te pones a hablar con una persona en la calle y le haces ese cuento, dice que es mentira tuya. Bueno, papi, mira, ahí está el internet. Ese es el miedo que le tienen al internet.
Vladimir, quería compartir esto contigo. Empezaba yo muy joven aquí en Radio Martí, en el año 85, figúrate, entrevistando cubanos salidos de Cuba, y un periodista que desertó de Radio 26 en Matanza nos contó. ¿Estás ahí, Vladimir?
Sí.
Pensé que te había perdido. Bueno, un periodista de Radio 26, muy atemorizado, Vladimir Ríos Cruz, 6 años después de aquel fatídico 6 de julio de 1980, dice, a mí me mandó Julián Rizzo del partido a cubrir, pero escondido, porque eso es para el gobierno, eso no, nunca salió y se censuró lo que ahí pasó. Claro. Murieron casi 100 personas, nunca se sacaron de ahí. O sea, que ya en el 80 hubo el presagio de lo que después vino a ser el remolcador y después el derribo de las avionetas. Son crímenes inconclusos del castrismo.
Pero si tienes que ver el remolcador 13 de marzo con esos niños, compadre, eso fue un crimen. Las avionetas esas, aquí hay una bicicleta esa eléctrica, esa que le dicen motorina. Eso no eran ni aviones, eso son motorinas con alas. Eso es una bicicleta con ala, la de eso, con meterle un avión, con meterle un misil a una cosita, eso es una monstruosidad, compadre. Mira, ese avión no había ni que tirarle, con la estela del aire nada más.
Lo viraba.
Sí, con pasarle cerquita nada más, con la estela del aire, desbarata el avión en el aire. Entonces, eso es un crimen. Imagínate tú, y esa gente está acostumbrada a eso, pero bueno, gracias a Dios ya tenemos internet y ya la gente está abriendo los
ojos. Sí, porque por eso yo he querido refrasear esta fecha, que han pasado 40 años, porque cuando el Canímar no había teléfono celular, no podíamos hablar con Vladimir Ríos Cruz, ni había Facebook. Hoy ya esas cosas no se pueden hacer fácilmente.
Entonces, lo bueno de esto, Tomás, es que es lo malo que se está poniendo. ¿Entiendes? Y ya le digo. Los otros días saqué tremenda discusión aquí en la misma esquina, aquí cerca donde yo trabajo. Le dije, mira, socio, a mí no me interesa quién gobierne el país. No me interesa. El partido que sea, no me interesa. Pero yo quiero votar por un presidente. Yo quiero que tú me digas que hay dos gente. ¿Entiendes? Yo quiero que tú me digas.
Quiero tener opciones.
La posibilidad. A mí no me interesa que sean dos comunistas de la mayor talla mundial que existe. Yo quiero votar por Díaz-Canel o por Randy, el de la Mesa Redonda. Pero que me des la oportunidad de votar. Dame la oportunidad de elecciones. A mí no me vengas a hablar de democracia, ¿me entiendes? Ni me pongas a hablar de cosas que yo no conozco, porque yo no he vivido nunca en democracia. Yo no sé lo que es la democracia, mi hermano. ¿Me entiendes? Entonces se ponen bravos y dicen que uno es un gusano, imagínate. ¿Qué vas a hacer con eso?
Yo sé. Bueno, pero Vladimir, pues ya tú sabes, te dejamos con la nota esta, preocupado por lo que ha estado pasando hoy en esta unidad militar La Púa, que aparentemente a las 2 de la mañana explosiones, no sabemos qué ocurrió, pero muy muy aterrorizado parte de la población de Holguín con las detonaciones cerca de esta unidad militar, ¿oíste? Eso ha estado pasando a las 2 de la mañana y hemos hablado en el programa hoy con varios residentes, no sé si tú estabas escuchando, cercanos ahí, y por supuesto...
Pero eso es bastante complicado porque... Te digo una cosa, si algo aquí en este país está organizado eso.
No, yo sé, pero el accidente es un hecho, ocurrió porque ellos vieron la luz.
Sí. Entonces, de que ahí el responsable tiene nombre y apellido y de que ya está en manos de quien tiene que estar, si puede estar seguro de eso.
Sí, lo que pasa es que las personas ven la nube, ven los casquillos volando y nadie les informa nada porque todo eso se
queda. No, eso no se va a decir. Es igual que cuando el médico entierra sus errores con tierra. Imagínate tú, a eso aquí el comunismo lo entierra con el silencio.
Así
ya está, ahí, el silencio y nadie sabe nada, y si te pones a andar hablando te cargan para allá y te dan un azote y ya, pero es un hecho lamentable y de verdad esas cosas no debieran de ocurrir, porque sobre esos recursos sí hay personas profesionales, eso no lo maneja...
Sí, lo que pasa es que volvemos al punto y ese tema que ya se acaba el tiempo para otro programa, nada justifica que una isla con 12 millones de habitantes y con tanta belleza tenga un ejército tan potente, ¿para qué tanto ejército, compadre?
Mira... Nosotros no tenemos enemigos. El cubano no tiene depredador. Al cubano, donde tú lo sueltes, se traga el mundo. Nosotros no tenemos depredador.
Gracias, Vladimir. Vladimir Ríos Cruz, un placer ahí en los Cristales Santi Espíritu. Concluimos así nuestro programa este lunes 6 de julio aquí en Radio Martí. Como siempre, a esta hora, el agradecimiento a nuestro técnico Juanito Pendaz, como de costumbre, en nuestro espacio en la tarde de hoy, y Patricia Martínez al frente de la producción general. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con ustedes. La invitación permanente, de regreso mañana martes. Nos vemos a partir de las 2 de la tarde con toda la información en Radio Martí, lo que no dicen los medios oficiales cubanos. Y ahora la invitación a seguir en sintonía con esta programación especial. Muy buenas tardes y Dios mediante, los esperamos mañana.
Noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.600.